Buenos Días Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Es miércoles 14 de agosto. Una jornada en la que muchos inician unas mini vacaciones de verano gracias al puente que este año nos ofrece el calendario. El buen tiempo está asegurado. Si se quedan en la región, sepan que las temperaturas hoy van a seguir subiendo. Llegaremos a los 33 grados en la capital. Ahora mismo tenemos 15 grados en la sierra, 17 en Madrid y 16 en los municipios de la zona sur. La crónica política viene marcada por el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta tarde tendrá lugar la votación, en la que está previsto que no haya sorpresas. Antes oiremos a todos los grupos y luego Díaz Ayuso hará la correspondiente réplica. Ayer en su discurso expuso las principales medidas de su programa de gobierno. La principal, la mayor bajada de impuestos realizada hasta ahora en nuestra región.
En los próximos 4 años realizaremos la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid. Bajaremos la tarifa autonómica del IRPF, reduciendo todos los tramos de la tarifa en medio punto y haciendo que se llegue a pagar hasta un 5,5% menos. Garantizaremos a los nuevos autónomos una tarifa de 50 euros a la cotización a la Seguridad Social durante 2 años.
Díaz Ayuso, que ha dicho gobernará para todos, se ha comprometido también a reducir a la mitad las listas de espera en sanidad, ampliar la línea 3 de metro, el abono transporte gratuito para los mayores de 65 años. Además, la Consejería de Justicia será también de Interior y de Víctimas del Terrorismo. Sobre la corrupción, tolerancia cero.
Tenemos el compromiso de tolerancia cero con la corrupción, reforzando los órganos de control de las administraciones.
Estos aplausos que oían eran de parte de los diputados de los grupos de izquierda, que lo hicieron con cierto sarcasmo. Por cierto, que en su discurso hubo guiños a las exigencias de Vox, por ejemplo, a la hora de hablar de la violencia contra las mujeres o que los centros educativos públicos tengan que anunciar su programación para que las familias puedan elegir antes de matricular a sus hijos. Guiños insuficientes para la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que ya ha dejado claro que hoy Díaz Ayuso y el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, deben referirse expresamente a los puntos que asumieron del documento presentado por Vox.
Daremos nuestros votos a la señora Díaz Ayuso para que sea presidenta, pero antes, como digo y quiero confirmar, mañana queremos escuchar al señor Aguado y a la señora Díaz Ayuso en la réplica. Leer y describir los puntos del programa que han firmado con nosotros.
Es decir, Vox quiere que haya suspense hasta el final, consciente de que sus votos son decisivos para que Díaz Ayuso sea presidenta. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, también habló de la lucha contra la corrupción y de la posición de su partido.
Si hubiera cualquier atisbo de corrupción en el próximo gobierno, pues evidentemente seríamos los primeros interesados nosotros en exigir dimisiones, exigir responsabilidades. Y no solo eso, creo que no es suficiente con exigir responsabilidades si hay casos de corrupción, sino que además hay que poner mecanismos en marcha para que la corrupción que hemos vivido lamentablemente en la Comunidad de Madrid no se vuelva a producir o a reproducir.
A los que no ha convencido nada, el discurso de Díaz Ayuso ha sido a los partidos de izquierda. El socialista José Manuel Rodríguez Uribe ha calificado ese discurso de hueco.
Un discurso vacío, hueco, huero, sin entusiasmo, aburrido en muchos momentos. La señora Díaz Ayuso ha hablado como si el Partido Popular llegara ahora por primera vez a las instituciones, como si la corrupción fuera un problema que van a combatir cuando lo arrastran desde hace 24 años.
Íñigo Errejón, de Más Madrid, cree que Díaz Ayuso es una candidata que está bajo sospecha tras las informaciones publicadas en los últimos días, mientras que Isabel Serra, de Podemos, considera que puede terminar dimitiendo.
Un discurso desganado para una investidura por la puerta de atrás, como corresponde a una candidata que ya antes de ser presidenta de la Comunidad de Madrid está bajo sospecha.
Ha hecho además referencias y ha tomado citas de Gallardón, de Cifuentes, de Esperanza Aguirre, todos sus predecesores que desde luego no han acabado bien.
A las 10 de la mañana se retoma el pleno de investidura con la intervención de los grupos políticos. Desde las 10 menos cuarto, programa especial en la sintonía de Onda Madrid, dirigido y presentado por Juan Pablo Colmenarejo. Ahora en Buenos Días Madrid miramos al tráfico. Sepamos cómo comienza este miércoles en las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues en las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora, este víspera de festivo, muy tranquilo por el momento, despejadas las rondas M40 y M50, y misma situación en los accesos a la capital.
No hay incidencia a destacar en la red de metro, y en cuanto a cercanías y a Renfe en general, sepan que el sindicato CGT ha convocado paros parciales para esta jornada y se van a suspender en total 325 trenes. Las 7 de la mañana y 6 minutos. Enseguida nos centramos en la actualidad de la Comunidad de Madrid, marcada por el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso como candidata a la presidencia regional. Ahora lo que hacemos es hablarles de otros asuntos. Hoy comienza la DGT, va a poner en marcha en concreto a las 3 de la tarde un dispositivo especial con motivo del puente de agosto. Se prevén cerca de 8 millones de desplazamientos hasta el próximo domingo. Si optan por el tren, el sindicato CGT ha convocado en Renfe una nueva jornada de paros. Se van a cancelar en total 325 trenes. Alberto Pascual.
Los paros se producirán entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, así como entre las 8 de la tarde y la medianoche. Desde el sindicato CGT lamentan el silencio del Gobierno Nacional a sus peticiones, que solo buscan, dicen, ampliar la plantilla para afrontar la carga de trabajo. José López Toledo es secretario de Comunicación.
La plantilla se ha envejecido, ha bajado el número de la plantilla, se están dando problemas en el mantenimiento de los trenes, problemas en muchísimos puestos de atención al cliente. Creemos que para prestar un mejor servicio hace falta a la ciudadanía, hace falta cubrir esos puestos de trabajo. Y bueno, ya de paso, si fuera posible, la reducción de jornada a las 37 horas y media que permita una mayor contratación y bajada del paro juvenil en este país, se diera en Renfe.
Las negociaciones con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, son nulas y por parte de la dirección de Renfe, los intermediarios dicen estar de vacaciones. Desde CGT lamentan que la situación se esté dilatando tanto en el tiempo.
Yo creo que sería una de las pocas ocasiones en las que con un periodo tan largo, con este número de jornadas de paro, se finalizarán las mismas sin llegar a acuerdo. Si nada ni nadie se mueve en este panel de ajedrez, pues las otras dos huelgas se darán.
Fechas que serán el próximo 30 de agosto y el 1 de septiembre.
El gobierno pretende cobrar por el uso de las autovías para contribuir, así dice, a su mantenimiento. Sería un pago simbólico, explican desde el Ejecutivo, y muy inferior al que cobran las autopistas de peaje. José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones.
Esto tiene un coste para el erario de 1.100 millones en conservación. La red sigue creciendo y constituye una infraestructura que en materia de transporte es la única infraestructura donde el usuario no abona en general, salvo aquellas que están concesionadas. En el resto de infraestructuras de transporte del país, todas están sometidas a un pago por uso.
Las principales asociaciones automovilísticas han mostrado su rechazo a la propuesta y han alertado de las consecuencias negativas para la seguridad vial. Pablo López.
José Luis Ábalos ha encontrado el rechazo de Facua y del RACE. Ambas asociaciones advierten de que un peaje así provocaría que hubiese dos tipos de conductores y que los que no pudiesen abonar el peaje estarían condenados a utilizar carreteras convencionales. Antonio Lucas, director de seguridad del RACE.
Que muchos usuarios puedan hacer que en lugar de querer pagar por esa autovía o ese peaje, como venimos viendo históricamente, ¿no?, los usuarios utilicen vías convencionales. Si existen estas vías convencionales, se produce el 78% de la accidentería mortal.
Miguel Ángel Serrano, de Facua, lo compara con el copago farmacéutico y considera que una vez pagada su construcción, el mantenimiento debe hacerse mediante los presupuestos generales del Estado.
Es una auténtica barbaridad. Las infraestructuras públicas que ya han sido abonadas con dinero público, que han sido costeadas con el dinero de todos los españoles, tienen que mantenerse con los presupuestos generales del Estado y con unas políticas eficientes. No tiene que ser el consumidor al final, no tiene que ser al final el ciudadano el que termina depositando esa especie de peaje que se sacan de la manga.
Entre las pocas voces favorables está Seopan. El presidente de la patronal de las empresas concesionarias valora que el pago liberaría recursos para nuevas infraestructuras y reduciría desigualdades territoriales, sociales, pues solo pagaría quien utiliza las autovías y podría igualar a la carretera a otros medios de transporte en los que sí se paga por su utilización. Julián Núñez.
Se trata de una medida muy beneficiosa, ¿no?, para el conjunto de la sociedad. En España no tenemos un modelo sostenible de financiación de carreteras, mientras que en el resto de Europa, en 23 países, se tarifica el uso de la carretera.
Núñez recuerda que ya se paga por el uso de otras infraestructuras como puertos o aeropuertos.
7:10. El Open Arms espera la evacuación urgente de un bebé con problemas respiratorios y de sus familiares cuando se cumplen 12 días de espera para poder desembarcar en un puerto seguro. Mientras, continúa el cruce de declaraciones entre los responsables de la organización y el gobierno español. Julio Martínez.
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha asegurado que el capitán del Open Arms no tiene la potestad de pedir asilo para los 31 menores que viajan a bordo del barco que se encuentra actualmente a 25 millas de Lampedusa a la espera de que le autoricen para desembarcar en un puerto seguro. Declaraciones que se producen después de que la organización española presentase ante la Embajada de España en Malta la solicitud de asilo para los menores.
Y en el caso de asilo, en lo concreto, le diré que el capitán del barco no tiene esa capacidad ni esa potestad. No le corresponde poder ejercer esa función. Entiendo que para seguir manteniendo la cuestión viva pueda ser, un elemento, un argumento, pero no tiene esa capacidad jurídica.
El abogado del Open Arms, Jaime Rodrigo de la Rucea, ha respondido al ministro de Fomento en funciones. El coordinador legal de Proactiva sostiene que España tiene la obligación legal de tramitar el asilo. Además, han solicitado la evacuación urgente de un bebé y su familia, algo a lo que se han prestado Italia y Malta. Mientras, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha pedido al Ejecutivo italiano que asuma sus responsabilidades.
En este caso, le corresponde evidentemente a Italia dar una respuesta. Cada país tiene que asumir su responsabilidad y, por tanto, no es una tarea que podamos desarrollar nosotros en solitario.
Ajeno a todos los tratados y buscando ese toque de atención, el alcalde de Cádiz, José María González El Kichi, ha enviado un escrito al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el que ofrece la ciudad de Cádiz para que el Open Arms pueda atracar y así desembarcar a esos inmigrantes que lleva a bordo. Dice El Kichi que no se puede permanecer de brazos cruzados.
La Audiencia Nacional investigará la actividad de una agencia de gestación subrogada ucraniana que ofrece sus servicios en España a través de una filial tras la denuncia del gobierno que ve posibles indicios de delito en esa empresa. Informa Raquel Grela.
El gobierno cree que es necesario poner el foco sobre determinadas agencias de gestación subrogada que actúan como intermediarias. Palabras de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, después de que el Ministerio de Justicia pidiese a la Fiscalía una investigación por posibles indicios de delito por parte de estas entidades.
Tendrá que decir la Fiscalía en qué condiciones están trabajando estas agencias, teniendo en cuenta que en nuestro país esa práctica está prohibida por la Ley de Reproducción Humana Asistida y que bordea algunas cuestiones éticas que en las que ya se ha puesto el acento desde, en concreto desde el Parlamento Europeo y hay algunos avances en Naciones Unidas.
Desde el Ministerio de Justicia señalan que estas agencias, además de lucrarse, podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. La asociación Son Nuestros Hijos considera esta investigación una bomba de humo en un agosto preelectoral. Eduardo Chaperón es el representante de la asociación.
Un gobierno que de verdad quisiera proteger a la mujer gestante lo que haría es regular la gestación en España para garantizar que las instituciones españolas vigilen que se dan procesos garantistas, éticos y que no suponen ningún tipo de vulneración de los derechos de la mujer.
Dice que esta investigación se va a quedar en nada porque ni la legislación española ni la europea persiguen la gestación subrogada o las agencias intermediarias. Respecto a los posibles delitos señalados por la ministra de Justicia, Chaperón argumenta que no se han podido cometer ya que las actividades de las empresas se realizan fuera de España. El gobierno, en su petición al fiscal, ha tenido en cuenta la posible vulneración de los derechos de las mujeres gestantes. Añaden que la investigación no afectará ni a padres ni a menores.
Gasolina y alimentos están detrás de la subida del 0,5% del IPC del mes de julio, un incremento de los precios que, según los sindicatos, no se corresponde con la de los salarios. Paloma Nolasco.
La cesta de la compra se encarece un 0,9% en un año, sobre todo por la subida de los precios de la gasolina y algunos alimentos como legumbres y hortalizas. El aceite que baja frena una mayor subida. Esta, respecto a junio, se registra en 11 comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Galicia. En Madrid baja un 0,4%, pero se incrementa un 0,8% en comparación con el mes de julio del año pasado. Cristina Antoñanzas y Cristina Fabiacén, de UGT y Comisiones Obreras, valoran el lento crecimiento e insisten existen en el reparto de la riqueza a través de la subida de los salarios.
Consideramos la importancia de seguir subiendo los salarios, ya que esa subida media del 2,3% nos parece todavía insuficiente para llegar a los acuerdos que llegamos con la patronal del cuarto ANC.
Esto supone una pequeña recuperación del poder adquisitivo, pero no podemos perder de vista que los salarios no se han recuperado totalmente desde el inicio de la crisis, desde 2008.
Basándose en estos datos del Instituto Nacional de Estadística, la patronal COE prevé que la inflación se mantendrá por debajo del 1%.
Hay otras noticias de la Crónica Nacional que resumimos con Jesús Clemente.
Más millones ocultos de los Puyol. Las autoridades suizas han comunicado a la Audiencia Nacional que la familia Puyol ocultó en Suiza un fondo de inversión con casi 18 millones de euros. Los Puyol siempre han atribuido su dinero en Suiza a la herencia familiar. Prisión provisional para el presunto autor del incendio de Gran Canaria. El hombre de 55 años podrá eludir la prisión previo pago de fianza y está acusado de un delito de incendio forestal por imprudencia. Y nuevos paros de Iberia en el Prat. Los trabajadores los han convocado para el sábado 24, domingo 25, viernes 30 y domingo 31 de agosto en el aeropuerto barcelonés. La plantilla de 2.500 trabajadores y la dirección de Iberia siguen sin llegar a un acuerdo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 16 minutos. Momento de la información más cercana, la nuestra, la de la Comunidad de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, David. La Asamblea de Madrid acoge a partir de las 10 de esta mañana la segunda sesión del debate de investidura, en la que intervendrán los representantes de los 6 grupos parlamentarios y previsiblemente la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, será elegida presidenta de la Comunidad de Madrid con los votos de Ciudadanos y Vox. En la primera jornada, celebrada ayer, la candidata del Partido Popular expuso su programa de gobierno acordado con Ciudadanos y anunció la mayor rebaja fiscal en la historia de la región, además de hacer guiños a Vox en asuntos como la violencia contra las mujeres y los menores extranjeros no acompañados. Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso se presenta a la Cámara Regional con 10 retos, entre ellos una rebaja fiscal histórica.
En los próximos 4 años realizaremos la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid. Bajaremos la tarifa autonómica del IRPF, reduciendo todos los tramos de la tarifa en medio punto y haciendo que se llegue a pagar hasta un 5,5% menos. Garantizaremos a los nuevos autónomos una tarifa de 50 euros a la cotización a la Seguridad Social durante 2 años.
Y 2 guiños a Vox. En educación, los colegios públicos tendrán que anunciar su programación, incluidas las actividades extraescolares. Y el otro no utiliza el término violencia machista para hablar de la lucha contra el maltrato a las mujeres. Díaz Ayuso promete ampliar la línea 3 de metro, abono transportes gratuito para los mayores, una consejería de justicia que también será de interior y de víctimas del terrorismo y reducir las listas de espera. El suyo será un gobierno basado en el diálogo.
Por eso haré del diálogo y el consenso la política permanente, base fundamental del pensamiento liberal. Y me gustaría ofrecer cada día a los ciudadanos un gobierno comprometido, decidido, moderno y cercano.
No quiero un gobierno dirigista y con ella como presidenta Madrid será el muro de contención del desafío soberanista catalán. Hoy será el turno de los grupos parlamentarios que expondrán sus motivos para apoyar o rechazar la candidatura de Isabel Díaz Ayuso.
El pleno, como decimos, se reanudará a las 10 de la mañana y podrá intervenir un representante de cada grupo parlamentario en orden de menor a mayor número de diputados durante un máximo de 30 minutos, con lo que intervendrá primero Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid en Pie y después Vox, Más Madrid, Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista. El portavoz de Ciudadanos y previsible futuro vicepresidente del Gobierno de coalición, Ignacio Aguado, trasladará a los madrileños en su intervención su visión sobre este ejecutivo bicolor. Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, desgranará en su discurso los puntos en los que no está del todo de acuerdo con el programa de PP y Ciudadanos. Eva Prat.
no todo el bloque de derechas estaba demasiado contento con el discurso de Isabel Díaz Ayuso. Desde Vox, Rocío Monasterio condicionaba el apoyo de su grupo a escuchar hoy de boca de la candidata popular y de Ignacio Aguado un compromiso claro con las exigencias de los de Santiago Abascal.
Daremos nuestros votos a la señora Díaz Ayuso para que sea presidenta. Pero antes, como digo y quiero confirmar, mañana queremos escuchar al señor Aguado y a la señora Díaz Ayuso en la réplica, leer y describir los puntos del programa que han firmado con nosotros.
También será exigente, esta vez con los temas de corrupción, el futuro vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, que pedirá además el cierre de Aval Madrid.
Si hubiera cualquier atisbo de corrupción en el próximo gobierno, pues evidentemente seríamos los primeros interesados nosotros en exigir dimisiones, exigir responsabilidades. Y no solo eso, creo que no es suficiente con exigir responsabilidades si hay casos de corrupción, sino que además hay que poner mecanismos en marcha para que la corrupción que hemos vivido lamentablemente en la Comunidad de Madrid no se vuelva a producir o a reproducir.
Evitaba Aguado referirse a una de las polémicas del día, la ausencia en el discurso de Ayuso del término violencia machista. Si salía en su defensa el portavoz adjunto popular, Alfonso Serrano.
Y ha hecho una mención expresa a la lacra que supone la violencia contra la mujer. O sea, y eso está ahí. Y ha dedicado una buena parte de su intervención, quiero recordar, que no sé si es en el reto 9, el de igualdad, o en el de libertad, hablar precisamente de la lacra que supone la violencia expresamente contra la mujer. Y lo ha dicho así.
En la primera sesión del pleno de investidura quedaban ya patentes las diferencias que, pese a todo, hay en el bloque de las tres derechas.
Desde las filas de la oposición, el Partido Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos pondrán previsiblemente el acento en que el futuro ejecutivo de Díaz Ayuso nace tocado, en palabras del líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, por los compromisos adquiridos con Vox. Además, insistirán en sus sospechas por el supuesto trato de favor por parte de la entidad pública Aval Madrid a la familia de la candidata y a su contacto con la empresa del supuesto conseguidor de la trama púnica para crear la web electoral de la expresidenta Esperanza Aguirre, Noelia Ontoria.
Isabel Díaz Ayuso no hacía una inflexión en su voz ni remarcaba especialmente sus palabras, pero la bancada de la oposición se revolvía cuando anunciaba que en su gobierno habrá tolerancia cero con la corrupción. Los diputados de Más Madrid ovacionaban la idea con un irónico aplauso y después el socialista José Manuel Rodríguez Uribes e Íñigo Errejón explicaban su asombro.
La señora Díaz Ayuso ha hablado como si el Partido Popular llegara ahora por primera vez a las instituciones, como si la corrupción fuera un problema que van a combatir cuando lo arrastran desde hace 24 años.
Un discurso desganado para una investidura por la puerta de atrás, como corresponde a una candidata que ya antes de ser presidenta de la Comunidad de Madrid está bajo sospecha.
Errejón criticaba además su falta de claridad con la violencia machista.
¿Por qué no somos claros? La violencia machista es violencia machista. La señora Díaz Ayuso parece más bien que ha aludido al tema más pensando en Vox que pensando en las mujeres maltratadas o en las mujeres que sufren la lacra de la violencia y del terrorismo machista en nuestro país.
La portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, lamentaba que la candidata se riese ayer de los madrileños.
Ha hecho además referencias y ha tomado citas de Gallardón, de Cifuentes, de Esperanza Aguirre, todos sus predecesores que desde luego no han acabado bien.
Los tres podrán exponer sus quejas desde la tribuna. Comenzará Isabel Serra y de menor a mayor seguirán todos los portavoces con 30 minutos solo en su primera intervención.
Tras la intervención de los grupos, Ayuso podrá responder individualmente a cada uno de ellos o de forma conjunta y sin límite de tiempo. Después, los representantes de los grupos parlamentarios tendrán derecho a una réplica de 15 minutos cada uno. A continuación, la intervención de la candidata, nuevamente sin límite de tiempo, cerrará el debate. El presidente de la Cámara suspenderá la sesión y anunciará la hora de la votación de investidura. Recuerden que todo lo que ocurra en la Asamblea se lo contaremos en directo en un programa especial que arrancará a las 10 menos cuarto de esta mañana, dirigido y presentado por Juan Pablo Colmenarejo. En la crónica de sucesos, tres personas han resultado esta noche heridas de diversa consideración al ser arrolladas por un vehículo a la altura del número 11 de la calle Mario Cabré, en el distrito de Moratalaz. Después del accidente, el conductor se ha dado a la fuga. Fátima Sotorrío.
Causas que ahora investiga la policía, ha perdido el control del vehículo y ha impactado contra dos vehículos estacionados cuyos propietarios afortunadamente estaban descargando mercancía. Antonio Cabezas es el supervisor de guardia del SAMUR.
A la llegada hemos encontrado a tres pacientes, uno de ellos con una fractura múltiple en la pierna izquierda, con un sangrado arterial. Hemos tenido que utilizar el torniquete para corregir ese sangrado y bueno, pues no lo hemos llevado al hospital con pronóstico pues grave. Y otras dos personas que también estaban junto a esta otra persona, eran amigos, dos personas mayores, una de 71 y su mujer de 68 años, que presentan dos traumatismos craneoencefálicos. Ella en principio leve y no la hemos llevado al 12 de octubre. Y el marido presentaba también un traumatismo craneoencefálico, en principio un poco más grave, con un escal importante, una brecha de unos 15 centímetros aproximadamente. También no la hemos llevado al 12 de octubre pues para su valoración.
La Policía Municipal de Madrid investiga el accidente y junto con Policía Nacional buscan al causante del atropello.
Y una cosa más, el miércoles llega con cambios en la movilidad. El Ayuntamiento de la capital ha iniciado los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento del túnel de la Avenida del Planetario, que generará hasta el 20 de diciembre cortes en el paso inferior bajo el Parque de Enrique Tierno Galván, quedando habilitado un carril por sentido. Los trabajos se van a realizar de lunes a domingo durante las 24 horas del día, de forma que el consistorio calcula que estarán concluidos en unos 130 días. Y también este miércoles tendremos que estar muy atentos a los cortes de tráfico con motivo de las fiestas de la Paloma y que afectarán a todos excepto a los vehículos de residentes del distrito centro. Los primeros cortes se producen este miércoles en la Cava Baja, Almendro y Costanilla de San Pedro y serán desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. También habrá restricciones en la calle Águila entre los números 1 y 5. Permanecerá con
A las 7 de la mañana y 26 minutos repasamos los principales titulares de la prensa de Madrid. Ángela Beato, buenos días.
Buenos días. En ABC leemos: Ciudadanos avisa al PP, somos dos partidos distintos y con diferencias. Un robo deja sin vigilancia a la familia de buitres negros de El Paular y detenido por estampar a un niño que hacía parkour contra un escaparate. El País titula: Aguado reclama cerrar a Valmadrid. La izquierda pide a Díaz Ayuso explicaciones sobre el aval concedido en 2011 a una empresa de su padre. Además, el ayuntamiento no recuperará las acciones del metro.
¿Qué titulares traen hoy La Razón y El Mundo?
La Razón destaca: si no os los lleváis, me deshago de ellos. Un SOS desesperado en redes salva a unos cachorros. La gran victoria de Larisa: con 12 años vence al cáncer y triunfa en BMX. Y cortes de tráfico y medio centenar de operarios para limpiar centro. En El Mundo, monográfico: un millar de niños desahuciados, un 83% de las 638 familias atendidas por la plataforma de afectados por la hipoteca tenían entre sus integrantes niños y adolescentes. Los menores afrontan graves secuelas tras los desahucios.
Y terminamos con el digital Madrid Diario.
Ayuso se gradúa con un discurso plano y sin sus antecesores. Amplio seguimiento pero sin incidencias en la huelga de vigilantes de seguridad del metro y cancelados más de 300 trenes por la huelga de Renfe de este miércoles.
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina.
Hoy comienzan las fiestas de La Paloma con un cartel de lujo. Inaugura José Mercé esta noche en Las Vistillas. Viene de actuar en el festival El Cante de las Minas en Murcia. Mañana estará en el festival Starlight de Marbella. Aprovechen esta noche para disfrutar de sus rumbas, fandangos y bulerías. El concierto es gratuito y comienza a las 10:30.
Canción que salía de un coche y una cura noche como el parazú. En la calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús. Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía lo que...
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora de la mañana, lo primero es el tráfico. Conozcamos cómo se circula por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora, situación bastante apacible en toda la comunidad. Tan solo tenemos que hablar de tráfico más intenso para entrar por la A42 a su paso por Parla y también en la ronda M40, Villaverde hacia la A4 y en la zona de Vic, Álvaro y Coslada, todo en sentido norte.
¿Cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La situación es muy tranquila. Niveles de circulación bajos. Continuamos con algunos puntos con obras en la ciudad. Aunque también, afortunadamente, por ejemplo, podemos destacar que se ha reabierto al tráfico el túnel de María de Molina, tanto en sentido López de Hoyos, la propia María de Molina, o en sentido Avenida América.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. En Buenos Días Madrid de Onda Madrid, desde las 7 en punto, les llevamos contando lo más destacado de este miércoles 14 de agosto. Isabel Díaz Ayuso se convertirá hoy previsiblemente en nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayer en su discurso de investidura reiteró su compromiso de tolerancia cero contra la corrupción, si bien hoy tendrá que escuchar los reproches sobre este asunto por parte de la oposición. Vox quiere que hoy oír hablar hoy a Díaz Ayuso y también al portavoz de Ciudadanos, a Ignacio Aguado, de más puntos de su documento que fue aceptado por los dos partidos. Ayer Díaz Ayuso anunció la mayor bajada de impuestos hecha hasta ahora en la Comunidad de Madrid, reducir a la mitad las listas de espera en sanidad, el abono transporte gratuito para los mayores de 65 años o la ampliación de la línea 3 de metro. A las 10 de esta mañana se retoma el pleno de investidura con la intervención de los grupos políticos. Tras la réplica por parte de la candidata, de Isabel Díaz Ayuso, tendrá lugar la votación. Todo lo que ocurra en la Asamblea se lo vamos a ofrecer en directo en Onda Madrid, en un programa especial que comenzará a las 10 menos cuarto de la mañana desde la Cámara Regional y que estará dirigido y presentado un día más por Juan Pablo Colmenarejo. Sepamos de qué otros asuntos se va a hablar en este día previo al puente. Previsiones informativas con Fátima Sotorrío.
Pues a las 3 de la tarde la DGT pone en marcha esa operación especial de tráfico de todos los años. Espera que durante este puente se produzcan casi 8 millones de desplazamientos de largo de recorrido, los que van y los que vuelven. De ahí que se intensifique la vigilancia con controles preventivos de velocidad, de alcohol y de drogas, sobre todo en autovías, autopistas, pero en especial en las carreteras convencionales. Los que vayan por carretera tendrán que aguantarse con los atascos y los que creían que no, que son aquellos que decidieron en su día ir y viajar hoy en tren, pues igual se encuentran que el suyo es uno de los más de 300 cancelados en una nueva jornada de paros convocados por el sindicato CGT. Miren sus billetes porque los paros se van a producir entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde y entre las 8 de la tarde y las 12 de la noche. Hay que estar muy atentos hoy también a la evolución de los incendios en España. El de Gran Canarias, con 1.500 hectáreas ya calcinadas, está a puntito de ser controlado. Podría producirse a lo largo del día de hoy y por proximidad al que miramos desde Madrid es al de Navalacruz en Ávila. Nos suena al pueblo porque es el de Iker Casillas, por cierto, donde ya se ha solicitado la presencia de la unidad militar de emergencia para intentar sofocarlo. Pendientes también de la situación de un barco, el de Open Arms, en el Mediterráneo. Esta noche por fin han podido evacuar al bebé con problemas respiratorios y a los cuatro miembros de la familia hasta Lampedusa. Y mientras allí dentro, los 151 migrantes esperan un puerto para desembarcar. Y atención a esto, porque hoy Hacienda condona deuda a 54.700 personas en España. ¿A quiénes? Bueno, pues aquellos que deben 3 euros o menos. Hacienda se ha puesto a echar cuentas y resulta que le sale más rentable anular esta deuda que continuar con la gestión recaudatoria. Mira qué suerte. Y arrancan hoy en Madrid las fiestas más castizas, las de La Paloma, esta noche, con la primera actuación, la de José Mercé, Las Vistillas, un concierto, por cierto, gratuito. Y a partir de ahí, pues comienzan las fiestas de la patrona no oficial de Madrid. Lo más vistoso, el descendimiento del cuadro de la Virgen por parte de los bomberos en la iglesia de La Paloma, pero eso será ya mañana.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 35 minutos. Hoy estamos especialmente pendientes de la previsión del tiempo porque se acerca el puente del mes de agosto. Elena Miñambres.
Esta jornada de miércoles nos ha traído temperaturas mínimas más altas. Han ascendido de manera notable, casi 7 grados más en esas localidades serranas. En el resto, sobre todo en el centro y en el sur, tímidamente han ascendido un grado en relación a días pasados. Va a ser durante los próximos días cuando esos valores nocturnos comiencen a remontar. De momento tenemos que hablar de esas temperaturas máximas que sí que remontan. Ya durante esta jornada podemos ver valores máximos de 33 grados en Madrid capital, 34 en el sur de nuestra región. Pero es que durante el puente la temperatura máxima se nos va a colocar en torno a los 35 grados, por lo tanto, el calor se intensifica durante esta semana.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
La Ópera de Los Ángeles abrirá una investigación sobre Plácido Domingo tras las acusaciones de 8 cantantes y una bailarina por presunto acoso sexual en los años 80. El tenor español y director de esta institución desde el año 2003 asegura que todas sus relaciones han sido siempre consensuadas. La Ópera de San Francisco y la Orquesta Sinfónica de Filadelfia han cancelado los conciertos previstos con él, Alberto Pascual.
De todas las mujeres que han aportado testimonio, solo se ha identificado una de ellas, la excantante Patricia Wolf, con la que coincidió en los años 90 en la Ópera de Washington. Habría sido allí donde la mezzosoprano sufrió las continuadas jornadas de acoso y de las que asegura tiene testigos. Al final de cada actuación se le acercaba y le preguntaba: ¿tienes que marcharte a casa esta noche? Wolf, que estaba cansada, sabía que era una proposición en toda regla.
I have no doubt.
No tengo duda alguna de que fue acoso. Quería que fuera a su casa, no que me fuera a la mía. Quería pasar conmigo la noche siempre que me lo preguntaba.
Pero estos no eran los únicos momentos tensos que vivió junto a Plácido Domingo.
Cuando me veía vestida para actuar, me miraba al pecho y me decía: ¿qué tal estás? Hablaba a mis pechos, nunca me tocó, pero me sentí extremadamente incómoda.
Por el momento, estas declaraciones no le han reportado buenas noticias. La Asociación de Orquesta de Filadelfia ha anunciado que cancela su invitación a Domingo para que actúe en septiembre en la inauguración de su festival de ópera, y el Palau de las Artes de Valencia asegura que esperará a la resolución de estas acusaciones para saber si cancela o no su aparición en la pieza Nabucco el próximo diciembre. La Ópera de Los Ángeles va a abrir una investigación sobre estas acusaciones por presunto acoso sexual.
A las 7 de la mañana y 38 minutos nos damos un paseo por el mundo. En Onda Madrid por el Mundo, hoy hacemos parada, entre otros lugares, en Hong Kong, Italia y Estados Unidos. Jesús Clemente.
Hong Kong sigue colapsada justo después de que los manifestantes tomasen la terminal del aeropuerto por segundo día consecutivo y fueran desalojados por la fuerza policial. Un tribunal ha prohibido que la gente obstruya de manera voluntaria y legal el uso adecuado del aeropuerto internacional de Hong Kong. En Italia, el Parlamento ha pospuesto la votación para decidir si sale adelante la moción de censura propuesta por Matteo Salvini. Su partido, La Liga, quiere sacar cuanto antes del gobierno a Giuseppe Conte y hacer caer al Ejecutivo, que ha compartido durante 15 meses con el movimiento 5 Estrellas. Precisamente Italia, junto a Malta, ha autorizado el desembarco de un bebé del Open Arms. Ambos países insisten en que nada más pueden hacer por los inmigrantes del navío y lamentan que la Unión Europea no responda a los llamamientos de solidaridad. Son ya 112 días navegando a la deriva. Acuerdo entre México y Estados Unidos para intercambiar información. Los dos países norteamericanos pactan intercambiar información y dar seguimiento conjunto a las investigaciones del atentado terrorista de El Paso y que costó la vida a 22 personas, 8 de ellas mexicanas.
Queremos saber ya cómo viene la prensa de este miércoles. La ha leído para ustedes Ángela Beato. Ángela, buenos días.
Buenos días de nuevo, David. El nombre que más se repite en las portadas es naturalmente el de Isabel Díaz Ayuso. El discurso de investidura de la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid copa todas las portadas. El Mundo titula: Ayuso presenta su gobierno como contrapoder a Sánchez. La candidata expone un plan para Madrid con la mayor bajada de impuestos de la historia y crea una consejería de víctimas del terrorismo. La Razón: Ayuso promete una rebaja histórica del 5,5% en el IRPF. Vox ve insuficientes los guiños de la candidata y vigilará hoy que cumpla su acuerdo. Abono transporte gratis a mayores de 65 y reducción de las listas de espera sanitarias.
¿Cómo lo cuentan en sus portadas los diarios ABC y El País?
ABC dice: Ayuso promete a los madrileños la mayor bajada de impuestos. Aunque Vox amaga con nuevas dudas, hoy será investida presidenta con un programa liberal que el PP contrapone al intervencionismo de Sánchez. El País, por su parte, titula: Díaz Ayuso promete una rebaja fiscal histórica y lanza guiños a Vox. El partido de ultraderecha exige un compromiso explícito a PP y Ciudadanos para votar a la candidata a presidenta de Madrid.
Hay además otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos de este miércoles.
Sí, hay otro nombre que se repite en todas las cabeceras: Plácido Domingo. En El Mundo, Plácido trata de rebatir la acusación de acoso sexual. Antes había otras reglas, dice. La Razón titula: Terremoto en la ópera. 9 mujeres, de las que solo una se identifica, revelan que sufrieron abusos del artista hace 30 años. La 2 de ABC destaca: Patricia Wolf es la única que ha decidido dar la cara. El tenor se defiende en un comunicado. Y El País señala: 9 artistas acusan a Plácido Domingo de acoso sexual. El tenor se justifica en que los estándares de hoy son diferentes de los del pasado. Al margen de este asunto, las portadas también dedican espacio a otras noticias. Por ejemplo, Suiza destapa 18 millones más de los Puyol y el juez cree que son de corrupción, cuenta El Mundo. Bloqueo político. Jubilados y funcionarios se quedan sin la subida prometida, destaca La Razón. Andalucía rechaza el pago por las autovías y Galicia exige explicaciones. Las concesionarias apoyan la medida y los transportistas se oponen rotundamente, apunta El País. Por último, entre los titulares que leemos en la 2 de ABC, el PP registra la plataforma Cataluña Suma en previsión de una coalición con Ciudadanos.
Una vez que hemos repasado las noticias que abren los diarios de papel, sepamos ahora qué llevan hoy los digitales.
El Confidencial, Granados: es absurdo mezclar a Ayuso en Púnica. Su poder de decisión era ninguno. El Independiente, Ángel Garrido: el caballo de Troya de Ciudadanos en el gobierno de Díaz Ayuso. El Español: crisis en el Open Arms. Un grupo de inmigrantes en huelga de hambre para forzar su rescate. OK Diario: Podemos silencia la propuesta de Kichi a Sánchez de acoger al Open Arms en el puerto de Cádiz. 20 minutos: Rusia denuncia que un F-18 español de la OTAN se aproximó al avión en el que iba su ministro de Defensa en el Báltico. El Diario.es: Granados señaló a Díaz Ayuso como el contacto con el gurú de Púnica. Era ella, dice, quien tenía relación diaria con De Pedro. Voz Populi, las dudas de Vox 24 horas antes de la elección de Díaz Ayuso descolocan al PP. Moncloa.com, Isabel Díaz Ayuso, una presidenta perseguida por su pasado. Y la información, Díaz Ayuso promete a los ricos que vivan en Madrid el IRPF más bajo de la historia.
¿Hay también unanimidad en los editoriales? ¿Tratan este asunto?
Prácticamente. El de El Mundo, un proyecto alternativo al de Pedro Sánchez, apunta que el discurso de Díaz Ayuso presentó un proyecto político y económico de corte liberal en el que no solo están incluidas sus propuestas para los próximos 4 años, sino las líneas esenciales de la oposición que el PP llevará a nivel nacional contra un más que probable gobierno socialista. La Hora de Madrid es como titula La Razón, su editorial, donde señala no se trata de que la comunidad sea un laboratorio, sino una región que siga encabezando los mejores niveles de crecimiento, calidad de la enseñanza y la sanidad, y ejemplo de respeto y tolerancia. El de ABC se llama Esto sí es una fórmula de progreso, y dice: la propuesta de Ayuso con bajada de impuestos, medidas liberalizadoras, tolerancia cero contra la corrupción y mayor eficiencia pública en asuntos sociales puede ser la hoja de ruta de un futuro gobierno de la nación. El único que se desmarca es El País, que dedica sus 2 editoriales a Europa y al pago por el uso de las autovías. En este último, el diario defiende que el planteamiento de Fomento no es descabellado, en mayor medida si el coste asumido por el usuario es relativamente reducido, unas 10 veces inferior al peaje de las autopistas.
¿Y qué artículos de opinión no se pueden hoy perder nuestros oyentes?
El de Luis Ventoso, en ABC, Plácido en la pira, concluye: culpable o inocente, Plácido Domingo acabará sus días marcado como un acosador baboso debido a las acusaciones de personas que cayeron durante 30 años. Es el mundo que estamos construyendo. En La Razón, Tomás Gómez escribe en su artículo El trabajo del PP que si hay elecciones parece que veremos una campaña en la que el trabajo del PP lo hará Podemos y por su parte el del PSOE lo cubrirá Ciudadanos. Hay que leer también a Ferran Boiza en El Mundo. Ayuso apuntala a Casado, se titula su artículo, donde asegura que la Puerta del Sol emergerá como un auténtico contrapoder frente al Palacio de la Moncloa, y termina diciendo que la intención de Casado es iniciar desde el kilómetro cero la reconquista del gobierno central. Una recomendación más, el artículo Ayuso y un velero llamado Libertad, de Luis Miguel Fuentes, en el diario El Independiente. Ayuso, dice, nos ha dejado un decálogo que no es decorativo, sino que esconde códigos secretos. Vuelve la política y otra vez ponemos en marcha el experimento mental de intentar incluir a Vox en una democracia civilizada. De momento son solo palabras. Hasta palabras bonitas, como eso de libertad, que suena al flequillo de Perales o de Nino Bravo al viento.
Hay que ver también qué imágenes han elegido estos diarios para sus portadas.
Aquí el único que rompe la unanimidad es El Mundo, que dedica el centro de su portada al torero Enrique Ponce, que aparece en una foto persignándose delante de su capilla en una habitación de un hotel en el puerto de Santa María, justo antes de su difícil y gloriosa, la llaman reaparición. El resto de las portadas son para Isabel Díaz Ayuso. Sola y sonriente aparece en ABC, dándose la mano con su socio de gobierno Ignacio Aguado bajo la atenta mirada de Rocío Monasterio en El País. Y el trío de nuevo en la portada de La Razón, ocupando cada uno el plano que le corresponde. De las imágenes de contraportada, la ABC lleva al sociólogo Narciso Michavila, que entre las perlas que deja en su entrevista dice: Tezanos es el último cacique del siglo XIX.
Echamos también un vistazo a los periódicos económicos, titulares de la prensa salmón.
Expansión: Ayuso promete una rebaja fiscal histórica en Madrid. 5 días, El Corte Inglés se lanza a reducir su brecha salarial de género del 8,8%. El Economista: Trump alivia los mercados al conceder una tregua a China. CapitalMadrid.com: la búsqueda de la eficiencia expulsa a los mayores de las oficinas bancarias. Y DiarioAbierto.es: Ábalos, partidario de abrir el debate para fijar un pago por el uso de las autovías.
Antes de terminar, sepamos que llevan en su primera las principales cabeceras catalanas.
La Vanguardia: el PP anuncia una rebaja histórica del IRPF en Madrid. Díaz Ayuso quiere contrarrestar con bajadas fiscales las medidas del gobierno de Sánchez. La imagen es para una madre y su bebé, 2 de los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo, que acompaña al titular: el gobierno da largas a la crisis del Open Arms, y que remite a un artículo de opinión de Jordi Évole. En el caso del periódico de Cataluña, la imagen que abre esta edición es la de Plácido Domingo y una de las mujeres que le acusan de haberlas acosado hace 30 años. Al margen de este asunto, el titular principal es para el debate de investidura en Madrid. Ayuso estrenará en Madrid la receta liberal de Casado. Y por último, en el nacional.cat leemos: la inclusión, el reto de Ripoll 2 años después del 17A. Incidente en el Báltico. Cazas rusos espantan a un F-18 español que se acercaba al avión de un ministro. Y del bipartidismo al bloquismo. El eje izquierda-derecha divide España en dos.
Así viene la prensa hoy. Te esperamos, Ángela, en el tiempo de tertulia para poner en suerte los temas de conversación de este miércoles.
Será como siempre a partir de las 8:30.
Ahora es tiempo ya de la agenda cultural de María José Francisco.
Toda una experiencia para aventureros, acudir a un parque temático en plena naturaleza, árboles y bosques entre los que discurren circuitos y distintos niveles de dificultad. Aventura Amazonia en Cercedilla o Pelayos de la Presa es perfecto para quemar adrenalina en sus más de 100 juegos donde las tirolinas son las protagonistas. Sea cual sea la condición física, aquí cada uno es dueño de su propia experiencia, incluidos los niños. Este sábado con una jornada especial para disfrutar de tirolinas nocturnas a la luz de la luna, una experiencia llena de sensaciones. Gustavo Alonso es el director.
Imagínate, si ya son de por sí atractivas las tirolinas durante el día, hacerlo de noche y con luna llena, la sensación de estar en un bosque cerrado, con luna llena y moviéndote únicamente con la luz que arroja los frontales que damos a los participantes, pues es una auténtica locura.
Proverbios, cuentos y leyendas en un libro, Sabiduría en la Antigua China, un viaje a universos fascinantes a través de las letras y el arte de la caligrafía. Historias sencillas y divertidas del Chen Yu, lo que vendrían a ser frases hechas. Historias de la tradición oral del país asiático. Una pequeña frase, la leyenda que le ha dado origen y finalmente la reflexión y el uso que en su cultura se le da. Para su autora, María Eugenia Manrique, otra forma de sabiduría.
Cada historia o cada leyenda de esta trae consigo una enseñanza, comparable quizás a una moraleja. Esto hace que, de alguna manera, la expresión en sí misma adquiera una connotación de sabiduría, que de ese aprendizaje que recibimos a través de la experiencia.
Estudiantes inquietos y motivados por la biología están en bachillerato y han lanzado una campaña de crowdfunding para participar en una competición internacional que se celebra en el Massachusetts Institute de Boston. Será en octubre cuando tengan que defender su proyecto sobre tintas naturales y sostenibles ante 6.000 contrincantes de todo el mundo. Como es lógico, necesitan una salvaguarda económica y por eso han recurrido a la plataforma GoFundMe para hacer llamamiento y solicitar apoyo de empresas, fundaciones y particulares. Chinchón está en plena celebración de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Gracia y San Roque. Hoy con masterclass de zumba, el baile del vermut, concurso de paellas o sesión de macrodiscoteca con el DJ Óscar Martínez. Además de encierros, charangas y verbenas que tienen continuidad hasta el domingo. Formados en Gijón a principios de los 90, siempre nos han hecho bailar. Esta noche, temas míticos como este Chup Chup de Australian Blonde sonarán en su concierto en la Plaza de la Paja.
A las 7 de la mañana y 52 minutos es tiempo ya para los deportes.
Onda Madrid, deportes.
Hoy de la mano de Carlos Rodríguez. Carlos, buenos días.
Hola David, buenos días. Bueno, todos seguimos pendientes de que hoy se confirme por fin el fichaje de Rodrigo Moreno por parte del Atlético de Madrid, el delantero todavía del Valencia. A esta hora, al menos de forma oficial, está a punto de convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid. Sabido es del interés que tiene Simeone en acabar de apuntalar el frente de ataque, de redondear la plantilla en la zona de ataque ante la negativa, por ejemplo, del Real Madrid de venderle a James. El Cholo quiere un sustituto para Diego Costa, que por ejemplo no iba a jugar el primer partido ante el Getafe por sanción, pero que además se lesionó en el último encuentro amistoso contra la Juventus, un problema muscular en los abductores en su muslo izquierdo que además probablemente le deje fuera algún partido más. Así que el Atleti, como contábamos ayer, se ha lanzado a por Rodrigo, ya no entrenó ayer con el Valencia, pero en Valencia andan muy mosqueados con el asunto. El director deportivo del equipo, Che, Mateo Alemany, habló ayer al respecto, pero no aclaró demasiado. Por la mañana, Alemany decía una cosa y aseguraba que habría novedades en las próximas horas.
Una cosita, Rodrigo no ha entrenado, se va al Atlético de Madrid. Rodrigo no ha entrenado.
Sabréis cosas.
Pero es posible, ¿no?
Esta mañana sabréis cosas.
Vamos. Gracias, Mateo.
Pero por la tarde, donde Diego, se hacía el sueco y no quería reconocer la operación.
¿Por qué no ha entrenado hoy Rodrigo?
Pues son cuestiones internas.
¿Pero no hay operación en marcha, entonces?
Si hay algo que decir, lo diremos cuando lo toque.
¿Ha dicho esta mañana que a lo largo de la mañana sabríamos cosas?
No hablaba de eso.
¿Y de qué hablabas? Sí, pues ahora.
No, me habían preguntado si había novedades. Yo he dicho, tenemos pendiente Mangalá, que espero que firme ya.
Con lo cual, ¿nos confirmas que a esta hora de la tarde no hay ninguna operación abierta para la venta de Rodrigo al Atlético de Madrid?
No.
¿Está Rodrigo viajando a Madrid en estos momentos?
No.
Y es que la tensión en el Valencia es enorme entre el director deportivo y el entrenador Marcelino, que no querían perder al futbolista, pero el dueño del club, Peter Lim, lo tiene claro. Lo ha vendido o lo tiene apalabrado por un precio que rondará los 60 millones de euros. Rodrigo en principio está ya en la capital de España y, como digo, hoy debería de hacerse oficial el acuerdo y el fichaje por 4 temporadas del delantero internacional español. En el Real Madrid, bueno, aquí también hay una cantidad de líos extraordinarios sobre si existe o no interés real por hacerse con los servicios del brasileño Neymar. Lo cierto es que el Barcelona, como venimos contando en Onda Madrid, está mucho más cerca de conseguir que Neymar vuelva a vestir de azulgrana. Ayer se produjo una reunión en París, una delegación encabezada por el director deportivo del Barça, Erika Vidal, y el directivo Javier Bordas se reunían con el director deportivo del PSG, Leonardo, para destensar las relaciones, que no son buenas entre ambos clubes, y presentar la primera oferta formal. Coutinho, Semedo y unos 30 millones, pero de momento el equipo francés no acepta la propuesta, quiere más dinero, 100 millones y los dos futbolistas citados o incluso el croata Rakitic. El acuerdo entre PSG y Barça, por tanto, muy lejano, y la reunión de ayer solo sirvió para poner de manifiesto lo alejadas que están ambas posturas. Mientras, el Real Madrid simplemente espera su oportunidad agazapado. Si el PSG no cede con el Barça y rechaza la oferta culé definitivamente y Florentino es capaz de vender a Bale, James y Mariano por 200 millones, irán decididamente a por Neymar. Pendientes también en el Real Madrid, ojo con esta operación del holandés Van de Beek, que anoche jugaba con el Ajax el partido de vuelta de la previa de la Champions ante el PAU de Salónica, 3-2, por cierto, ganaron los de Ámsterdam y están en la siguiente previa. Y ojo, porque puede haber novedades en un fichaje que estaba absolutamente cerrado, todo acordado con el jugador y prácticamente también con el Ajax, pero Zidane ha enfriado el fichaje. No le considera fundamental, no quiere otro centrocampista que no sea Pogba, con lo que al final puede que tampoco el Real Madrid acometa este fichaje. Ayer, tras el partido, Van de Beek decía textualmente: no hay nada seguro todavía, pero hay muchas posibilidades de que continúe jugando aquí en el Ajax. Pase lo que pase, Real Madrid y Ajax son clubes fantásticos, no me puedo quejar. Lo que también quedó cerrado en la tarde de ayer es la cesión al Real Valladolid del guardameta ucraniano Andrei Lunin, con lo que queda confirmado que los porteros para esta temporada en el Real Madrid serán un año más Keylor Navas y Thibaut Courtois. El resto de equipos madrileños de primera división también se refuerzan. El Getafe, por ejemplo, anunciaba ayer a media tarde la llegada del central del Athletic de Bilbao, Xavi Echeita, que tras jugar cedido la pasada temporada en el Huesca, llega libre y firma 2 temporadas con el Getafe. Echeita será presentado esta mañana después del entrenamiento del equipo, que desde hoy comienza a preparar el partido del domingo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Llega un central Echeita y se marcha otro. El Getafe cede al Girona a Ignasi Mikel. El Leganés también ayer presentaba a un futbolista muy importante porque concretaba el fichaje del central nigeriano Kenneth Omeruo. Jugó en el Leganés ya la pasada temporada, pero cedido. Ahora ya es propiedad del Lega, que ha pagado al Chelsea unos 4 millones y medio de euros. Firma por 5 temporadas Omeruo con el conjunto pepinero y a lo largo del día puede concretarse de manera oficial otro gran refuerzo para el Leganés. El centrocampista canario del Sevilla, Roque Mesa, que llega cedido y que ayer ya superó el reconocimiento médico con los pepineros. Recuerden que esta noche se disputa el primer título europeo de la temporada. Va a ser la Supercopa de Europa, esta vez en Estambul, frente al Liverpool y el Chelsea, los dos equipos ingleses que la temporada pasada uno ganó la Champions y otro ganó la Europa League. En fútbol femenino, anoche se disputó la segunda semifinal entre los equipos femeninos del Betis y el Tottenham, con victoria para el equipo inglés por 2-1. Esta noche la final del Carranza entre el Athletic de Bilbao femenino y el Tottenham, mientras que el Club Deportivo Tacón Aragón jugará el partido por el tercer puesto ante el Betis. Y un apunte de tenis para terminar: en Cincinnati, dos españoles continúan en liza solamente, Roberto Bautista, que ha ganado al polaco Hurkacz en primera ronda, y en segunda ronda Pablo Carreño se deshizo del norteamericano John Isner.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4:30, arrancamos una nueva temporada con el mejor fútbol. En Balaídos, Celta de Vigo, Real Madrid. A las 8, debut histórico del Fuenlabrada en segunda división. Desde el Martínez Valero, Elche Fuenlabrada. Y a partir de las 9, Leganés Osasuna y Rayo Vallecano Mirandés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Es ya miércoles 14 de agosto, un miércoles que más parece viernes porque tenemos ante nosotros un puente de 4 días. El buen tiempo parece ser que está asegurado. Si se quedan en la región, sepan que las temperaturas hoy van a seguir subiendo. Llegaremos a los 33 grados en la capital. Ahora mismo tenemos 15 grados en la sierra, 18 en la capital y 17 en la zona sur. La DGT pondrá en marcha a las 3 de la tarde un dispositivo especial con motivo del puente. Desde hoy hasta el próximo domingo están previstos cerca de 8 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. En uno de los días de más movimientos del año, el sindicato CGT ha convocado en Renfe paros parciales que van a suponer la suspensión de 325 trenes. Si quieren saber si su tren está afectado, pueden entrar en la web de Renfe. Por lo demás, la crónica política viene marcada por el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta tarde tendrá lugar la votación, en la que está previsto que no haya sorpresas. Antes oiremos a todos los grupos y luego Díaz Ayuso hará la correspondiente réplica. Ayer, en su discurso, expuso las principales medidas de su programa de gobierno. La principal, la mayor bajada de impuestos realizada hasta ahora en la Comunidad de Madrid.
En los próximos 4 años realizaremos la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid. Bajaremos la tarifa autonómica del IRPF, reduciendo todos los tramos de la tarifa en medio punto y haciendo que se llegue a pagar hasta un 5,5% menos. Garantizaremos a los nuevos autónomos una tarifa de 50 euros a la cotización a la Seguridad Social durante 2 años.
Díaz Ayuso, que ha dicho gobernará para todos, se ha comprometido, por ejemplo, a reducir a la mitad las listas de espera en la sanidad madrileña, a ampliar la línea 3 de metro o a poner en marcha el abono transporte gratuito para los mayores de 65 años. Además, la Consejería de Justicia será también de Interior y de Víctimas del Terrorismo. Sobre la corrupción, tolerancia cero.
Tenemos el compromiso de tolerancia cero con la corrupción, reforzando los órganos de control de las administraciones.
Aplausos que no eran del PP o de Ciudadanos o de Vox, no, eran de parte de los diputados de los grupos de izquierda, que lo hicieron con cierto sarcasmo. Por cierto, que en su discurso hubo guiños a las exigencias de Vox, por ejemplo, a la hora de hablar de la violencia contra las mujeres, o de que los centros educativos públicos tengan que anunciar su programación para que las familias puedan elegir antes de realizar la matrícula. Guiños insuficientes para la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que ya ha dejado claro que hoy Díaz Ayuso y el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, deben referirse expresamente a los puntos que asumieron del documento presentado finalmente por Vox.
Daremos nuestros votos a la señora Díaz Ayuso para que sea presidenta. Pero antes, como digo y quiero confirmar, mañana queremos escuchar al señor Aguado y a la señora Díaz Ayuso en la réplica, leer y describir los puntos del programa que han firmado con nosotros.
Es decir, Vox quiere que haya suspense hasta el final, hasta esa votación, consciente de que sus votos son decisivos para que Isabel Díaz Ayuso sea la próxima presidenta. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, presentaba ayer a su formación como la garantía de que todos esos compromisos anunciados por Díaz Ayuso se van a cumplir. También Aguado hablaba de la lucha contra la corrupción y de la posición de su partido.
Si hubiera cualquier atisbo de corrupción en el próximo gobierno, pues evidentemente seríamos los primeros interesados nosotros en exigir dimisiones, exigir responsabilidades. Y no solo eso, creo que no es suficiente con exigir responsabilidades si hay casos de corrupción, sino que además hay que poner mecanismos en marcha para que la corrupción que hemos vivido lamentablemente en la Comunidad de Madrid no se vuelva a producir o a reproducir.
A los que no convenció nada, el discurso de Díaz Ayuso fue a los partidos de izquierda. El socialista José Manuel Rodríguez Uribes lo calificaba de hueco.
Un discurso vacío, hueco, huero, sin entusiasmo, aburrido en muchos momentos. La señora Díaz Ayuso ha hablado como si el Partido Popular llegara ahora por primera vez a las instituciones, como si la corrupción fuera un problema que van a combatir cuando lo arrastran desde hace 24 años.
Íñigo Errejón, de Más Madrid, cree que Díaz Ayuso es una candidata que está bajo sospecha tras las informaciones publicadas en los últimos días, mientras que Isabel Serra, de Podemos, considera que puede terminar dimitiendo.
Un discurso desganado para una investidura por la puerta de atrás, como corresponde a una candidata que ya antes de ser presidenta de la Comunidad de Madrid está bajo sospecha.
Ha hecho además referencias y ha tomado citas de Gallardón, de Cifuentes, de Esperanza Aguirre, todos sus predecesores que desde luego no han acabado bien.
A las 10 de la mañana se retoma el pleno de investidura en la Asamblea de Madrid con la intervención de los grupos políticos. Luego Isabel Díaz Ayuso podrá hacer la réplica de manera individual o en conjunto, tras lo cual tendrá lugar la votación. Todos lo vamos a ofrecer en Onda Madrid en directo en un programa especial desde la Cámara Regional que va a comenzar a las 10 menos cuarto de la mañana y que va a estar dirigido y presentado por Juan Pablo Colmenarejo. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Fátima Sotorrío y Ángela Beato. El gobierno admite que estudia distintas fórmulas para mantener las autovías.
Recuerda que su mantenimiento supone un gasto de más de 1.000 millones de euros anuales y que en todo caso sería un pago simbólico e inferior al que cobran las autopistas de peaje. Consumidores y automovilistas rechazan la medida por considerarla un copago y creen que derivaría el tráfico hacia vías menos seguras.
Sube la inflación interanual, aunque sigue en niveles bajos.
Los precios subieron en julio medio punto respecto al mismo mes del año anterior por la fruta y los carburantes, según el dato del IPC confirmado por el Instituto Nacional de Estadística. En la evolución mensual, los precios de consumo registraron en julio una caída del 0,6%.
La Fiscalía del Supremo a favor de un permiso extraordinario para Jordi Cuixart.
Considera que la solicitud del presidente de Òmnium Cultural de asistir al nacimiento de su cuarto hijo encaja en los supuestos legalmente previstos para autorizar su salida de la cárcel. Cuixart está ingresado en la prisión de Lledoners, esperando la sentencia del juicio por el referéndum independentista.
El incendio de la cumbre de Gran Canaria podría ser controlado hoy.
Después de 4 días está ya estabilizado. Las llamas han arrasado unas 1.500 hectáreas. En Navalacruz, en Ávila, luchan a esta hora contra otro fuego declarado en la tarde de ayer. En Sierra Nevada ya está sofocado el incendio causado esta noche por una bengala y está controlado también otro en Valverde del Camino.
El personal de Tierra de Iberia en el aeropuerto de Barcelona convoca nuevos paros.
Tras la huelga de los pasados 27 y 28 de julio en la que hubo decenas de cancelaciones y retrasos, ahora anuncian nuevas protestas para los días 24, 25, 30 y 31 de agosto. Denuncian que la compañía sigue sin atender sus reivindicaciones para mejorar las condiciones laborales de sus empleados.
Una agencia de gestación subrogada de Ucrania en el punto de mira.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar la actividad de este negocio que ofrece sus servicios a través de una filial en nuestro país. Responde a la denuncia del gobierno que ve posibles indicios de delito de esta empresa cuya matriz ya está siendo investigada en Ucrania.
Primeras repercusiones de las denuncias de acoso contra Plácido Domingo.
La ópera de Los Ángeles que dirige el tenor español ha anunciado que abrirá una investigación. Además, la Orquesta de Filadelfia y la Ópera de San Francisco han cancelado su actuación en sendos conciertos tras divulgarse los testimonios de 9 mujeres contra él.
Brasil autoriza la extradición del español Carlos García Juliá.
El antiguo militante de Fuerza Nueva que fue condenado por participar en la matanza de Atocha en el 77 y que se encontraba prófugo en aquel país. La Corte Suprema de Brasil atiende la petición del gobierno español que entiende que la condena no ha prescrito y le quedan por cumplir 3.855 días de prisión.
Pronóstico del tiempo con Elena Millambres.
Después de la ligera tregua en cuanto a los termómetros de días atrás ya comienzan a remontar. Lo hemos notado durante la madrugada. En puntos de la sierra las temperaturas mínimas están siendo más altas, pero lo van a seguir siendo durante los próximos días. También lo notaremos en Madrid capital y las máximas van remontando poquito a poco. También hablamos de calor más intenso. En esta jornada de miércoles el termómetro puede escalar hasta la barrera de los 33 grados en Madrid, pero es que mañana jueves, día festivo, sí que se pueden ya alcanzar los 35, por lo tanto, el calor va a más durante estos días y todo ello con mucho sol, con mucha estabilidad, cielos limpios de nubes, vamos a ver escasa nubosidad y lamentablemente, por lo tanto, poca precipitación.
Y en los deportes que destacamos, Carlos Rodríguez.
El Atlético de Madrid debería de hacer oficial el fichaje del delantero del Valencia, Rodrigo Moreno. A lo largo de la jornada de hoy, el futbolista ya no entrenó ayer en Valencia y firmará en principio con el Atlético de Madrid por 4 temporadas. Rodrigo viene a reforzar el ataque rojiblanco y su precio rondará los 60 millones de euros. El Real Madrid, mientras, sigue a la espera de acontecimientos en el asunto Neymar, aunque es el Barcelona el que está más cerca de fichar al brasileño. De hecho, una delegación del conjunto blaugrana negoció ayer en París directamente con el Paris Saint-Germain, pero el primer intento del Barça fue rechazado por el equipo parisino. El Real Madrid espera su momento. El resto de equipos madrileños también se refuerzan. El Leganés hacía oficial ayer el fichaje de Omer Hugo en propiedad y la cesión de Roque Mesa, que viene del Sevilla, mientras que el Getafe presentará al recientemente fichado central Xavi Echeita.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
8 de la mañana y 10 minutos, información de servicio público en Onda Madrid. Sepamos qué tal está el tráfico en las principales carreteras de la comunidad. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues en las vías madrileñas tan solo encontramos algo más de intensidad de entrada por la A42 en Parla, de salida por unas obras de mejora en Torrejón de Ardoz en la A2, en sentido Barcelona. También les vamos a pedir precaución en la A6 a su paso por Majadahonda por un autobús que está averiado en el carril derecho sentido Coruña, pero no está creando retenciones. Y en la M40, algo más de densidad, Barrio La Fortuna, sentido A6 y en Coslada, sentido norte.
Miramos también al tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La situación en general es muy tranquila, los niveles de circulación son muy bajos. A esta hora, en la M30, es donde encontramos un tráfico que podría ser algo más intenso en las proximidades al puente de ventas, pero en general, como decimos, se accede, se sale de la ciudad, al igual que se mueve por la M30 con total fluidez.
No hay incidencia a destacar a esta hora de la mañana, ni en la red de cercanías, ni en la de Metro de Madrid. Las 8 de la mañana y 11 minutos. Nuevo repaso a la actualidad de la Comunidad de Madrid con Loli Jurado.
La Asamblea de Madrid va a acoger este miércoles, a partir de las 10, la segunda sesión del debate de investidura, en la que intervendrán los representantes de los 6 grupos parlamentarios y previsiblemente la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, será elegida presidenta de la Comunidad de Madrid con los votos de Ciudadanos y Vox. En la primera jornada, celebrada ayer, la candidata del Partido Popular expuso su programa de gobierno acordado con Ciudadanos y anunció la mayor rebaja fiscal de la historia de la región, además de hacer guiños a Vox en asuntos asuntos como la violencia contra las mujeres y los menores extranjeros no acompañados. Esos guiños no han parecido suficientes a Vox. Rocío Monasterio pide que se detalle el acuerdo firmado, de lo contrario no asegura el sí de su formación en la votación. Desde las 10 menos cuarto de la mañana, Onda Madrid les va a ofrecer en directo todo lo que ocurre en la Asamblea en un programa especial dirigido y presentado por Juan Pablo Colmenarejo. Es miércoles 14 de agosto y comienza el puente del verano. La Dirección General de Tráfico intensificará la vigilancia y regulación de las carreteras a partir de las 3 de esta tarde dentro del operativo especial y ante la previsión de que se realicen casi 8 millones de desplazamientos por carretera estos días. Quienes opten por el tren, día muy complicado. Hoy es día de huelga en Renfe convocada por el sindicato CGT. Afecta a trenes AVE, larga distancia, media distancia y cercanías. Nos situamos a esta hora en Atocha. Jesús Clemente.
Buenos días. Más de 300 trenes, casi 1.000 según el sindicato CGT, van a dejar de circular hoy por las vías españolas y madrileñas. En el caso de cercanías, por cierto, los servicios mínimos son del 50%, subiendo hasta el 75% en hora punta. Los paros son parciales desde mediodía hasta las 4 de la tarde y desde las 8 hasta medianoche. La mayoría de los viajeros estaban avisados, aunque hemos dado con un despistado, un afectado y otra que, aunque no lo esté, siempre encuentra motivo de queja.
Me ha afectado para la vuelta de Toledo a Madrid a la 1:25. No me enteré por la aplicación, que iba a sacar el billete y me enteré.
O sea que voy a Torrejón y no sé cómo estará, pero vamos, voy con tiempo, espero que no me pille mucho.
Sí lo sabía, pero no me ha afectado para nada.
Sí lo sabía y no me ha afectado, la verdad, no.
Sí, lo dijeron por megafonía ayer. No, lo único, las obras de Recoletos, es horroroso.
Sí, ahora no, porque vuelvo a casa después de trabajar de noche. Pero a la hora que mañana, o sea, esta noche que vuelvo a trabajar, sí me va a afectar.
CGT espera un seguimiento similar a los paros convocados el pasado 31 de julio, cuyo seguimiento cifró en el 85% por el 2,9% que estimaron desde Renfe. La principal petición pasa por aumentar las tasas de reposición, una reivindicación y unos paros que van a repetir los próximos 31 de agosto y 1 de septiembre. Recordar, por último, a los usuarios que Renfe ofrece la posibilidad de cambiar el billete por uno del mismo día y horario aproximado para otra fecha o bien anularlo y percibir la devolución del importe.
En la crónica de sucesos, la Policía Nacional está buscando al conductor de un vehículo que ha impactado esta noche contra otros dos coches aparcados y ha herido a 3 personas, una de ellas de gravedad. El conductor ha perdido el control y después del impacto ha huido. Ha ocurrido en Moratalaz, en el número 11 de la calle Mario Cabré. José Ramón Santamarina es portavoz de Emergencias Madrid.
Se han producido 3 heridos. El más grave es un varón de 40 años que tiene fractura abierta en una pierna, tiene además compromiso vascular y ha tenido que practicarle un torniquete SAMUR Protección Civil para poder estabilizarle y posteriormente le ha trasladado en estado grave al Gregorio Marañón. Hay otros 2 heridos que son un varón de 71 años y una mujer de 68, ambos con traumatismos cráneoencefálicos, si bien el de la mujer es leve y el del varón es de carácter moderado.
Y una noticia que acabamos de conocer también en clave de sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Parla a un hombre por agredir sexualmente a su madre de 76 años y golpearla de forma brutal cuando llegó a la vivienda en estado ebrio. La policía y los servicios sanitarios de emergencias trasladaron a la víctima al Hospital Infanta Cristina de Parla, donde llegó con la cara desfigurada, moratones y en gran estado de nerviosismo. La víctima manifestó que no era la primera vez que ocurrían hechos similares. El detenido ha pasado ya a disposición judicial.
A las 8 de la mañana y 16 minutos entramos en el intercambiador. Hoy más que intercambiar noticias, intercambiamos la que sin duda es la noticia del día, el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso y su previsible elección. Se va a convertir en la octava presidenta de la Comunidad de Madrid. Saludamos ya a Sara Medialdea del diario ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y a María Cano de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Sara, lo comentábamos, es un día importante, por fin tenemos presidenta regional después de 2 meses y medio de muchas conversaciones. todo apunta a que será elegida, aunque Vox ha querido mantener un poco el misterio, ¿no? A dejar algo de suspense para que no nos aburramos ni los periodistas ni los oyentes de Onda Madrid.
Efectivamente, hay que reconocerle a Vox la capacidad que tiene de mantener siempre hasta el último momento la intriga y la tensión, ¿eh? Y en este caso pues ha ocurrido igual. Ayer el discurso de la candidata, de la única candidata a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues no terminó de gustar del todo a Vox, y cuando terminó comentó su líder, Rocío Monasterio, que bueno, que había cosas que ellos habían pactado y que allí no habían aparecido, y que esperaba que hoy sí las dijeran, tanto Isabel Díaz Ayuso como Ignacia Aguado. Ella fue muy clara intentando que Ignacia Aguado se comprometiera. Y además dijo, si las dicen, les votaremos, dejando implícito que si no las decían, pues igual ese voto no aparecía. Con lo cual, efectivamente, hasta el último momento vamos a mantener la atención por saber qué ocurre, si realmente se explica de manera que a Vox le parezca suficientemente claro lo que ellos han pactado. Y si no, pues vamos a ver lo que ocurre. Realmente es una situación complicada la de los líderes políticos que están ahora mismo en esta lista, porque ninguno de ellos quiere salir de sus posiciones, pero a la vez están obligados a hacerlo porque no hay más remedio aritméticamente que unir los votos si realmente Díaz Ayuso quiere ser presidenta. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver, puede ser una mañana interesante, va a ser un día de estar muy atentos a las palabras de cada uno, a los matices de cada expresión y a los gestos.
María, Díaz Ayuso ayer en ese discurso de investidura sí que hizo guiños a Vox, por ejemplo, a la hora de hablar de que quiere que los centros educativos públicos tengan que anunciar su programación para que las familias puedan elegir, ¿no?, antes de hacer la matrícula, o también cuando se refirió a los casos de violencia contra las mujeres.
Claro, una de las reivindicaciones más importantes del discurso de Vox es el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones. Ellos querían que tanto PP como Ciudadanos plasmaran de alguna manera este compromiso en ese acuerdo fantasma que han no rubricado, pero bueno, al que han llegado. Sí. ¿Qué nos hemos encontrado? Con que en el discurso ayer Ayuso introdujo una novedad, que es que los centros educativos que estén financiados con fondos públicos van a tener que anunciar o hacer pública su programación anual, es decir, su proyecto educativo, pero además las extraescolares también, los talleres, los famosos talleres, que de ahí viene la reivindicación de Vox, antes de que los niños sean matriculados. Es decir, si la matrícula se hace en marzo, pues antes de marzo, para el año siguiente, ya tienen que estar publicados estos talleres, para evitar pues cosas como las que decían, denunciaban Vox, que había un colegio que tenía una especie de taller que incitaba a determinadas conductas sexuales a los menores, y bueno, pues para que los papás sepan con anticipación qué talleres ofrece ese colegio y decir, bueno, pues yo quiero inscribir a mi hijo aquí o no. Ese es el compromiso plasmado en el discurso de una de las reivindicaciones de Vox.
Pero parece ser que para Rocío Monasterio, para su portavoz y para la formación Vox en general, no son suficientes estos compromisos, ¿no?, que ayer anunciaba Díaz Ayuso.
Pero además es curioso porque lo que dijo exactamente Rocío Monasterio es, si leen los puntos del acuerdo y los desarrollan, entonces les daremos nuestros votos. Yo creo que Díaz Ayuso sería, es ponerla un poco contra las cuerdas, pero sería capaz de ceder y decir, mira, meto en una de mis réplicas el punto tal y en otra el punto cual. Pero no veo a Ignacio Aguado, tal y como ha sido el desarrollo de la negociación, que no ha dado su brazo a torcer ni un milímetro, pasando por el aro de leer los puntos. Entonces, ¿le valdrá que los lea una de las partes y no la otra, o que la otra no diga ni lea ni desarrolle? Pues,
yo creo que por lo que dijo Monasterio ayer, tienen que ser los dos, tanto PP como Ciudadanos.
Es que eso es lo que hemos interpretado todos. Entonces, ¿qué pasa? Que si no los leen y los desarrollan, no hay no hay votos a favor de Ayuso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se cae la presidenta, se cae la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta. También esto es un juego Bueno, pues como decía Sara, esto es jugar a mantener la atención al estilo Hitchcock, a ver quién puede más hasta el último momento, pero tampoco se puede estirar mucho más el chicle, ya
y sobre todo también a fijar posiciones.
Claro.
Porque pero vos sigue manera... diciendo, si Díaz Ayuso es presidenta va a ser por mis votos, porque la vamos a apoyar, si no, no.
Sí, pero es que no se acaba aquí el recorrido, es que ahora cada vez que tengamos que aprobar una ley vamos a estar en la misma. O sea, va a haber una negociación antes de cada votación, antes de cada... Es que vamos a estar así toda la legislatura, no va a ser nada fácil gobernar
vemos.
Así.
Ya
nada
vemos.
Fácil.
Ya
vamos
ya
a ver
vemos.
Cómo acaba la legislatura, vamos a ver si acaba como empieza.
Además, esta mañana participan los grupos de menor a mayor representación. Es decir, vamos a escuchar primero a Vox y después a Ciudadanos. No al revés.
Claro.
Porque si escucháramos primero a Ciudadanos y luego a Vox, ya sabríamos si la señora Monasterio considera que Ciudadanos ha incorporado en el discurso de Aguado esos puntos o no.
Pero luego tienen otra réplica de 15 minutos. Ahí se pueden despachar a gusto los de Vox si no les ha gustado lo que ha dicho Ciudadanos.
Ya, con lo cual esto se puede alargar bastante, ¿no?, esta mañana.
Depende de Ayuso. Sí. En todo caso, también hay que tener en cuenta una cosa, y es que Vox ha sido muy firme en sus peticiones y en sus planteamientos, pero luego ha ido rebajándolos en todos los casos. Acordaros que comenzó diciendo que ellos iban a entrar en el gobierno en una proporción equivalente a su número de votos en cuanto a la gestión de presupuestos. Después decían... Sí. Que querían una serie de puntos que luego no han ido apareciendo, en fin.
Bueno, forma parte en cualquier caso de su estrategia. Sara, ¿sabemos ya si Díaz Ayuso va a responder de forma individual, de forma conjunta a todos?
Pues lo último que yo sabía es que aún se lo estaba planteando, porque no es lo mismo. También hay que tener en cuenta una cosa, es la primera vez que la candidata Ayuso se va a enfrentar a una situación de este tipo ella sola, ¿no? A un debate de este peso y de esta dificultad.
Bueno, pero Díaz Ayuso está acostumbrada a debatir, por ejemplo, programas de televisión. No es que sea lo mismo, pero bueno.
Sí, está acostumbrada, pero
experiencia tiene.
Sí, efectivamente, pero hacer réplicas uno por uno a grupos políticos, teniendo que estar improvisando en cada una de ellas en función de lo que le planteen los grupos, pues igual es un poco más complicado. Y aparte alargaría muchísimo el proceso. A mí me parece que al final optará por una respuesta genérica, común para todos al final, porque es quizá lo más sencillo para ella y lo que le pueden haber preparado mejor en su equipo.
¿Qué esperáis hoy de los discursos de los distintos portavoces? Por ejemplo, de PSOE, de Más Madrid y de Podemos.
Más de lo mismo, ¿no? Supongo. Quiero decir que la idea me parece a mí que va a ir un poco por la línea de los canutazos que dieron ayer al finalizar el discurso de ella. Aparecer de nuevo el tema de la corrupción, que va a ser la bandera que utilicen desde el primer momento contra la candidata, y después criticar las políticas liberales que son las que quiere aplicar el Partido Popular junto con sus socios en este gobierno que ahora va a empezar.
Se le ha criticado a Díaz Ayuso que dedicara poco tiempo en el discurso de ayer a la corrupción, ¿no?
Bueno, realmente mucho tampoco le dedicó, pero claro, la reacción de la oposición fue... Es que era como si estuvieran esperando que ella mencionara la palabra, ¿no?
Ajá.
Entonces yo creo que también hay un poco...
Y que aprovechara para dar explicaciones, ¿no? Sobre,
claro,
sobre los supuestos casos que han publicado algunos medios.
Pero me da la sensación de que esta es una película de largo recorrido.
Yo no sé si tampoco era precisamente el lugar y el día.
Claro, es que ayer no esperábamos que ella en su discurso que lo que tiene que hacer es contar su proyecto,
claro,
que es lo que va a hacer.
Que es lo que va a hacer en la Comunidad de Madrid en los próximos 4 años, que es lo que queremos saber todos los ciudadanos.
Entonces, lo normal es que no metiese ahí todo el follón de la corrupción y de todo lo que está saliendo. Hoy, sin ir más lejos, ha salido otra información. Pues no, lo que pasa es que ya sabemos por dónde van a ir los discursos de hoy. Errejón, esperamos que sea el más combativo de todos.
Sí.
También es Isa Serra, seguro que saca a relucir el tema. Y seguramente Gabilondo sacará el tema, pero Gabilondo tiene otro perfil. Tiene un discurso más suave, más dialogante. Es posible que lo mencione, pero envuelto en todo lo demás y hablando y tirando, intentando tumbar las propuestas de las que ayer hablaba Díaz Ayuso, las políticas liberales, tirando más de política que de ataque. En su línea, si no nos sorprende Gabilondo, aunque sí que va a hablar de corrupción, presuntamente, claro.
¿Y qué esperáis de Ignacio Aguado en su intervención, del portavoz de Ciudadanos?
Pues Ignacio Aguado tiene dos tareas. Una es defender el programa, los 155 puntos que ha firmado con Díaz Ayuso, sí. y tratar de apropiarse de muchos de ellos y decir, este es mío, y este también, y estaba en nuestro programa electoral, y hemos conseguido para que la medalla no se la lleve solamente el Partido Popular, ajá, sino también Ciudadanos. Y el objetivo dos es intentar frenar esos ataques que también está recibiendo Ciudadanos por ser socio de gobierno del PP, con todos los problemas de corrupción, con los que siguen ahora encima de la mesa, que él, bueno, tanto él como su equipo ya han estado defendiéndose estos días, pero lo que tienen que hacer es como cauterizar, ¿no? Convertir aquello en, bueno, es que si esta señora no ha sido imputada y un juez no la ha puesto bajo sospecha, no tenemos por qué los demás hacer lo propio, o sea, tenemos que seguir adelante, y si en algún momento esta señora es investigada, entonces según nuestro acuerdo tiene que dimitir, pero hasta que no llegue ese día no. Ese yo creo que va a ser el papel de Ignacio Aguado, apropiarse de su argumentario y de sus puntos y tratar de mantenerse lo más escéptico posible con el asunto de la corrupción. Uh-huh. Y firme, o sea, con aspecto de seriedad, nosotros somos contundentes, no vamos a tolerar la corrupción, y si detectamos cualquier cosa pondremos en marcha el acuerdo, y esto se tendrá que romper o se tendrá, ajá, que marchar. Yo creo que esa va a ser la estrategia de Ignacio Aguado.
Sara Medialdea, del diario ABC, y María Cano, de Madrid Diario, gracias por haber estado en el Intercambiador y hasta muy pronto.
Adiós, buen día.